Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos a otro programa de Metal Prog Podcast. Estamos haciendo el programa 74, la tercera parte, y analizaremos el disco 222, un primero de mayo del año 2024.
Se lo comió el personaje.
De mayo.
Mayo. Mi nombre es Ángel Apián y soy el fanático de rock progresivo.
¿Estás bien? ¿Te sentís bien? Sí. Mi nombre es Guido Vilariño.
Qué buenas lentejas.
Me está costando mucho mantenerme despierto. Soy el fanático del heavy metal y el hard rock y me dicen el Rey Tut.
¿Cómo les va? Soy Gonzalo Ares, el Colo, fanático del pop y el pop rock.
Soy Santi Grillo, alias Cast, fanático de las lentejas sin huevo que comí recién. ¿Qué comimos?
Eso es... No.
¿Y el flan?
Un debate. Flan con dulce de leche.
Dios mío.
Gonzalo, hace un mes y tres días que no nos vimos. ¿Qué ha pasado en tu vida?
¿Qué ha pasado en mi vida? Tuve que anotarlo porque estoy tan quemado que... Bueno, por lo pronto vendimos el departamento familiar.
¡Vamos!
Con lo cual ya tengo señada mi futura casa. Departamento, en verdad.
Festejamos. Casa, ¿no?
Gracias, gracias.
Es muy importante.
Me voy para... Eso. Me voy para Chacarita.
Bien. Sí. Chacarita es una cascarita.
Del lado de afuera.
Claro.
Donde está la sangre. Famoso chiste eterno.
¿Cuál? ¿Cuál es? A ver.
No conozco.
Yo no conozco el chiste.
¿Tú dices en Chacarita? ¿Del lado afuera o del lado adentro?
Por el cementerio.
Por el cementerio.
Ah, sí. Pero...
Ah. ¿Por eso? ¿Es un chiste malo?
Muy malo. Sí. No conocía.
Sí, para mí ni califica, como chiste. Pero
bueno. Es un chistonto.
Un dad joke.
Bueno, anduve de vacaciones, por eso también hemos postergado.
Igual no estamos tan mal, uno por mes.
No estamos. ¿Estamos uno por mes? Estamos en...
La otra vez fue...
Estamos en mayo.
Bueno, pero...
Y tenemos dos en cinco meses.
No, tres.
Tres. Tres en cinco. Bueno, es uno mes por
1,5.
Medio. Mes por medio.
Sí.
Anduve por Mendoza unos días, después estuve en Santiago, mi querido Santiago. Un beso y saludo grande para...
Todos los santiagueños.
Los amigos de allá. Santiaguinos.
Aguante Compostela.
¿Es santiaguinos?
Sí, santiagueños.
Ah, santiagueños, Santiago del Estero. Okay.
Sobre todo para mis anfitriones, Isa y el José.
El José.
Sí, sí. Muchas gracias por cuidarlo.
Eso,
se lo ve bien, bien alimentado.
Y malcriarme.
Y malcriado.
Después, bueno, antes de viajar estuve en cama una semana con fiebre, así que aproveché para ver muchas comedias románticas, que es mi droga.
¿Comedias románticas?
Sí, sí.
¿Comedias románticas?
No verlas, reverlas por vigésima vez.
¿Son tu novalgina?
Son mi novalgina, exacto.
Top 3 de comedias románticas.
Tiro 3 que me vengan ahora.
A ver.
How to Lose a Guy in 10 Days.
Bien, es la de Heath Ledger, ¿no?
No, How to Lose... Esa es... Ten Things I Hate About You, cierto, que es muy buena también. No, How to Lose a Guy in 10 Days
es como
Matthew McConaughey y Kate Hudson.
Ya está.
Me gusta mucho...
Te puse en un break.
When Harry Met Sally.
Esa
clásica.
Legendaria.
Sí, que me acuerdo porque las volví a ver ahora.
El día de la marmota.
Es la que está la escena que ella como que actúa un
orgasmo.
Sí, en el... ¿Cómo se llama ese lugar?
Restaurante.
Yo quiero que me traigan lo que...
Claro, y la vieja dice, quiero que me traigan
lo que está comiendo ella. Y Pretty Woman.
Pretty Woman. El Día de la Marmota, ¿se la considera una comedia romántica?
No, en verdad es la obra maestra de las películas de bucle temporal.
Está bien.
Que es otro de los subgéneros de cine que me encantan.
Sí, es como Dark, ¿no viste Dark?
Sí.
Dark no es un bucle, es un...
Sí, es una maraña.
Una maraña temporal. Sí,
es una banda
de Mobius.
De black metal.
Bueno, fui al...
O death metal.
Fui al Bafisi a ver La Caja de Pandora, clásico del cine mudo alemán, de... Tuve que anotar el nombre, nunca lo recuerdo. George Pabst.
Bien. ¿Los subtítulos en qué idioma venían?
En castellano.
Muy bien.
Por suerte. La música estaba buena, la película es muy buena, dura para la época, es muy fuerte.
Me cagaste, porque era cine mudo, entonces claro, está bien.
Pero tiene música.
Sí, es verdad.
Lo que tiene es música nada más. Fui a ver...
Maldición.
Fui al IMAX a ver Civil War.
¿Qué te War,
Guerra Civil, Guerra Civil, la nueva de Andrew... ¿Cómo se llama? No, Alex Garland.
No lo conozco.
El de Nope.
El de... No, es el de Ex Machina.
Ah, tienes razón.
El de Men.
Me confundí con otra cosa de Nope. El de Nope es el de la serie, la segunda parte creo de...
No es Them. No es el de Get Out.
Y de Them.
Sí, la serie.
Sí, que vi la segunda temporada.
Me dijeron que es mucho mejor la segunda temporada.
No sé, la uno no la vi porque la empecé a ver con Caro y que la vio y ella se recopó y dije que paja. Pero la segunda está buena.
Bien. A mí me gustó, dividió aguas, salimos del cine, a algunos no les gustó, a otros más o menos. A mí me gustó bastante.
A mí me gustó.
Trata justamente sobre unos periodistas que están recorriendo Estados Unidos en medio de una guerra civil que se armó en Estados Unidos ahora.
Ah, ok.
Que es Texas y California contra los estados del este.
Bien.
Bueno, en verdad, en la película no pretende mostrarte qué pasó, por qué pasó.
Claro, sino es lo menos importante.
Estás en el momento...
Son unos
periodistas que quieren hacer algo.
Claro, cada uno por la suya, o sea, van cruzando...
¿Y valía la pena verla en IMAX?
Para mí cualquier película vale la pena. Siempre que tenga algo de acción, ahora si vas a ver una comedia romántica, no la vería nadie más. Esta es una road movie más que una, pero cada vez que hay una escena de acción, está muy bien filmada.
Lo mejor para mí es el Capitán Nacimiento, que está ahí.
El
Brazuca, boludo. El Tropa de Elite.
No vi Tropa de Elite.
Para mí es...
El
Capitán Nacimiento, el que hizo de... ¿Cómo se llama el mafioso este?
De Colombia,
sí,
Escobar.
El actor de
sí.
El Chapo Escobar es él.
Y bueno, vive Berreno.
No la vi.
¿Vive Berreno? Tropa de Elite? Ya la comentamos.
Uy, la red tenés que ver, boludo.
¿Qué es el grupo Bob? ¿Boppy?
El Bope.
Sí, pero dicen Boppy.
Bueno, puede ser.
Le meten ahí a todo.
Porche Scorche.
Y el viernes... Este viernes 3 tocamos con Diva en Lucille, yes. Creo que alguna entrada queda, así que si alguno quiere venir, en 48 horas, así que pueden venir.
Bien.
Eso sería todo.
Qué bueno, Gonzalo.
Y antes de ir al disco...
¿Tenemos gente que nos ayuda?
Hay gente que nos ayuda del aguante.
Sí.
Y nos ayuda a esto.
Sí, sí, sí.
A la bebida.
A beber.
Nos hace el aguante, le agradecemos mucho. En particular, esta vez voy a saludar a Mauricio Montenegro, que lo sigo en Instagram y es un muy buen guitarrista.
Muy bien.
Y tecladista. Sigan Long. Matías Potel Feola y Pablo Soria. Y a Pablo le quiero mandar un saludo en especial. Pablo Soria, un crack que nos escucha. He cruzado algunas líneas con él. Yo soy bastante admirador de él.
Era
una de las cabezas de Farsa Producciones.
Me suena.
Y escribió dirigió o codirigió Gemas del Bizarro, como Nunca asistas a este tipo de fiestas. Sí. Y su secuela, Nunca más asistas a este tipo de fiestas. La película de 100% Lucha, El amo de los clones. La película de Capanga, Todo terreno.
Sí. En serio.
Y Plaga Zombie 3.
Sí, claro.
No, boludo, pero este
aguante
hay que
invitarlo. Farsa y el cine
lo podemos nacional. Invitar.
Lo podemos invitar.
Sí.
También trabaja de script doctor. ¿Qué? Te ayuda a arreglar guiones si tenés problemas.
Ah, mira vos.
El doctor script de guión, doctor de guión.
¿Por dónde vendrá la cosa?
Y es una eminencia en el cine fantástico también. Sabe mucho sobre cine fantástico, yo lo sigo en parte de bien, cosas.
Me interesa.
Así que síganlo, búsquenlo, Pablo Soria, síganlo.
¿Paulo?
Paulo.
Paulo, perfecto.
Soria. Bueno. Perdón, vos mencionaste a Potel Feola.
Sí.
Bueno, yo lo conozco de la facultad.
¿En serio?
Sí, fue ayudante en una materia que yo estaba. Y bueno, y obviamente le decimos Harry Potter.
De hecho él está anotado como Harry Potter.
Sí, por eso, es Harry Potter, así que grande Harry.
Bueno, les agradecemos
a ellos,
a todos los que nos ayudan siempre
y a todos los demás.
Y a nuestros oyentes que tampoco nos ayudan.
Pero que nos escuchan,
que ellos, eso ya es demasiado. Lo único que le pedimos es que si no nos pueden dar una ayuda económica, por lo menos es... Dispergan. Bueno, empezamos con el programa.
Vamos, vení.
Viene desde Los Angeles, California.
Vení.
Nuestro amigo Mark con su tornamesa bajo el brazo. Cabalgando.
Sobaco.
En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Ah, Ay, cómo duró, ¿eh? Me equivoqué de fader. Por eso no bajaba la música.
Fader.
¿Qué nos trajiste, el Colorado?
Les traje una banda muy nueva. Extremadamente nueva.
¿Por qué? Ponemos en contexto un poco este programa.
Claro, es verdad. Terminó siendo una consigna que de entrada no estaba muy clara,
no fue
y
se
fue armando. Sí. De discos que sean bastante nuevos, de bandas que sean relativamente nuevas.
Bien.
Y una consigna extra que se formó es que canta una mujer. En este caso son todas mujeres, así que era obvio que una iba a cantar.
¿Cantan todas?
Sí, hacen coros todas.
Muy bien.
De hecho, laburan mucho los coros.
Sí.
La banda que traje se llama The Last Dinner Party y el disco, su disco debut, Prelude to Ecstasy.
¿Es el debut este?
Sí.
Ah, no sabía.
Bueno, es tan nueva la banda que tiene la pintura fresca todavía, más o menos.
Como el arte de tapa.
La banda se formó en el año 2020, bien, en Londres.
Plena pandemia.
Exacto. En verdad, viste que allá no fue tan cerrada como acá. Sí. Hubo como bloques de cerramiento.
Sí.
Se formó en Londres cuando tres estudiantes universitarias que se habían hecho amigas estudiando nomás, decidieron armar un grupo para despuntar el vicio porque les gustaba ir todas las semanas a recitales de la movida indie local. Y dije, bueno, vamos, probamos. Como tantas bandas que arrancan, no habían tenido casi experiencia. Tocaban algunos instrumentos, las que eran músicas, y la que era cantante escribía poesías. Pero nunca habían hecho nada a nivel banda. Eran muy habitués de un pub que se llama The Windmill en Brixton.
Ok, donde iba Pete Townsend, seguramente.
Del sur de Londres. Ese lugar, fundado en 1971 y que tomaba su nombre del único molino que quedaba en pie en la ciudad en esos años, fue mutando hasta que a principios de este siglo pasó a ser el epicentro de la movida musical indie y más recientemente se lo consideró uno de los lugares icónicos en el resurgimiento de la movida guitarrera del South London. Uh-huh. Algunas de las bandas que están muy identificadas con el Windmill en estos últimos años son Black Country, New Road, Squid y Black Midi. Va a haber muchos nombres de bandas nuevas. Black Midi tocaron el año pasado en el Primavera Sound.
Tengo un disco para traer, pero es tan difícil de traer.
Bueno, es difícil.
Black Midi. Es muy difícil. Me decís, tiene cosas que me encantan, interesante, pero
a mí me pasa
es
eso.
Duro,
No me termina de cerrar Black Midi. Bueno, este lugar, el Windmill, es muy importante para ellas porque fue el lugar que las empujó a querer hacer lo mismo que veían todos los fines de semana que iban ahí. Fue votado varias veces como uno de los mejores recintos en el Reino Unido para ver bandas en vivo.
Mira vos.
Así, y vos ves las fotos y es una posilga. Como suele pasar.
Pero tiene su magia. Es magia. Como cemento.
O como era el CBGB. El lugar más vomitivo que
Como era Prixdamí.
Depende de qué Prixdamí. Hubo tres Prixdamí. El último sí era una posilga. Bueno, volviendo a las chicas, estas tres estudiantes a las que me refería al principio son Abigail Morris, que es la cantante, Georgia Davis, la bajista, y Lizzie Maryland, guitarrista.
¿Es un trío?
Era un trío.
Era.
Ah.
Abigail venía escribiendo letras al mismo tiempo que llevaba un diario íntimo que no le mostraba a nadie, del que luego ella dijo que sacó muchas ideas para las canciones de este disco, porque las letras son bastante...
Ah, no me prestan atención.
No, bueno, generalmente a veces no vale la pena con el pop prestarle bola a las letras, pero ella escribe muy bien.
Bien.
Bastante poética. Buscando una guitarrista líder, Abigail le preguntó a una amiga que estudió en una escuela de música cuál era la mejor guitarrista que conocía. Y se la presentó a una tal Emily Roberts. Emily en ese momento estaba tocando con una banda de chicas que hacían tributo a Queen.
Ya.
Así con que razón. Era la Brian May.
Ahora me cierra todo
un poco también.
Era la Brian May femenina. Sí. Pero cuando le plantearon esto le interesó mucho más estar en una banda de temas propios que haciendo covers. Y ya que estaba, se trajo una amiga tecladista que también estaba en la banda Queenera, que se llama Aurora Nishevsi. Esta Aurora, para mí es casi el punto más alto de la banda, pues no solo es tecladista, sino que es compositora de música clásica contemporánea, arregladora y directora.
Sí.
Y así quedó conformada la banda, con las cinco, a la que bautizaron The Dinner Party.
Okay.
Sin el last. Con pocas canciones empezaron a ensayar fuerte, mientras el confinamiento covidero iba saltando. Sí. No podían tocar, pero tuvimos como 6 meses para tocar. Componer temas y después fueron saliendo. Cuando estuvieron listas, salieron a recorrer todos los bares que encontrasen donde las dejasen tocar. El primer recital que hicieron fue en noviembre de 2021 en un pub que se llama The George en Londres. Bueno, todos los shows fueron en Londres, pues no salían de ahí al principio.
Claro.
Y el segundo show que hicieron fue en su querido The Windmill, en Brixton. O sea, que se sacaron las ganas de estar arriba del escenario. Fueron al Molino. Al Moulin Rouge. Pero sucedió que para el cuarto concierto que hicieron, en un pub que se llama Mott, este recital fue filmado por un amigo de ellos y lo subió a YouTube.
Mirá.
Y empezó a explotar. Porque la escena de ellas es muy buena. Es muy histriónica en sus movimientos, Abigail.
Bien.
Se visten de una manera medio rara, mezclan como tipo romanticismo onda Jane Austen con algo de sadomasoquismo.
Ah, ¿verdad? Ok.
Son muy, visualmente es muy impactante el espectáculo. Bien. De ellas.
¿No es parecido a la japonesa esa que habías traído? ¿Cómo se llamaba?
Mitski. Pero Mitski es otra, también es muy choqueante en sí. vivo, pero hace esas cosas que son una especie de teatro, que sí, lo dice, un teatro japonés.
Sí.
Que es de mucho, movimiento, muy gestual.
Sí.
Esta no, esta es, le gusta, se va, baja el público, canta entre la gente. Y esto hizo que empezara a crecer el boca a boca de la fama de la banda.
Bien.
Pero más que nada porque un amigo subió un recital entero en YouTube.
Bien.
De hecho, ahora si buscas hay infinidad de recitales. Desde el 2021 a hoy, está bien. Lleno de videos de ellas en vivo. Bien. Bueno, el boca a boca siguió funcionando hasta que de repente consiguieron una agencia de management que la contactó y dijo, yo las quiero representar. Y a través de esta agencia llegó el contrato con Island Records.
Bien.
Es uno de los sellos más grosos de la isla. Que en verdad son todos ahora de Universal, pero...
Bueno, pero es una pero subsidiaria.
Sigue manteniendo los sellos. Es como cuando una empresa grande compra una chiquita, pero sigue manteniendo la marca porque la gente quiere comprar esa marca, aunque la haga la empresa grande. Bueno, acá es lo mismo.
Soy médica que compró Medicus. Pero se sigue llamando Medicus.
Y la gente quiere Medicus, aunque sea...
Soy Medicus.
Bueno, esto también le trajo estos contactos y haber firmado con un sello grande... que la posibilidad de abrir para algunos números musicales importantes y algunos muy famosos como Florence and the Machine, Nick Cave, Lana Del Rey, Arctic Monkeys y los Rolling Stones. Para los que abrieron en el Hyde Park en 2022. ¿Viste que hacen siempre ese show de verano? Que son varias bandas. Esas fueron las primeras de la grilla.
A la 1 de la tarde.
Sí, cagándose de calor, pero bueno. Pero abrieron para los Rolling Stones.
Sí, bien. Como le toqué con los Stones.
Y algo que leí que comentaron una de ellas, dice... Yo, tocamos con Lana del Rey, son fanáticas de Lana del Rey, que es una artista muy bucólica, muy y no podía ni verla Lana del Rey cuando tocaron con ella. Pues la mina es muy se esconde, es muy antisocial. Dice, y en cambio los Rolling Stones saludaron a todos los que tocaron antes de ellos, con todos tuvieron alguna y hasta tuvieron buenas palabras para ellas.
Mira qué bien.
Que no tenían por qué hacer un comentario. Y lo hicieron.
Bueno,
y
dicen, por algo son los Rolling
Stones. Por algo son los Rolling Stones y no Lana del Rey.
Claro.
Aunque me gusta Lana del Rey, pero bueno, qué sé yo, para irles.
Sí, pero Lana del Rey nunca va a ser tan importante como los Rolling Stones.
No. Es verdad. Bueno, todo este ruido que estaba haciendo la banda llevó a que empiecen a pasar muchos comentarios negativos.
Obvio.
En las redes, poniendo en duda el talento de las chicas y aseverando que eran un invento de marketing de algún sello discográfico.
Siempre hay gente mala.
Que les componían las canciones, que les armaron el look y que las difundían excesivamente, cuando en verdad todo había sido boca a boca. La agarraron del management cuando ya estaban creciendo mucho y ya estaban empezando a salir de Londres. Y un término que aprendí en inglés que es industry plant, planta industrial, planta de la industria. Cuando sos así, que también se usa...
Tipo un pop stars.
Claro, se usa para describir también a los artistas que llegan con palanca. O que tienen mucha plata la familia o son hijos de un artista famoso. Pero esos lo llaman industry plants.
Ah, mira vos.
Y se hizo un corredero de bosque que ellas eran industry plant, pero bueno, después se supo que no, pero bueno, les molestó mucho en ese momento.
Y todavía no habían sacado un disco.
No, claro, las sospechas también eran porque, pará, hace medio año que están tocando y ya abren para los Stones, abren para Lana Del Rey, abren para Nick Cave, Arctic Monkeys.
O sea, en defensa de la duda, digo, yo conozco muchos casos... Donde
para realmente son industry plants.
Claro, donde lo que abren para un artista grande son...
El amigo del
el que amigo organizó. El del organizó. O, de
o el que tiene plata y paga su lugar ahí. Sí. Bueno, es que existe.
O sea, me consta
que conocemos existe. Un montón. Y el pop, bueno, en el pop no me parece que pasa más todavía.
Puede ser. ¡Epa!
Sí. Detengan esa canción. ¿Qué pasa? Bueno, en este caso en verdad resultó que eran buenas y a la gente les gustaba. Y que el boca a boca funcionó perfecto. Por fin, el 19 de abril de 2023 editan su primer simple Nothing Matters, bajo el nuevo nombre de The Last Dinner Party, para que no las confundiesen con un grupo de jazz que se llamaba Dinner Party.
Dinner Party, ok.
Que leí, no conozco, pero dicen que es un supergrupo, y leí los nombres y no conozco ninguno.
El de jazz, un supergrupo de desconocidos.
Desconocidos.
No se escuchó lo que acaba de pasar.
Ah, buenísimo. ¿No? Entonces la gente no va a entender nada.
No
va a
entender nada, sí.
Ah, bueno. El productor que escogieron fue James Ford, que hay mucha gente lo conoce, es un baterista de The Last Shadow Puppets, que es la banda secundaria de Alex Turner, de Arctic Monkeys y de Miles Kane, sí, de The Rascals. Sí, sí. Y este James Ford, en su currículum como productor, tiene discos de Arctic Monkeys, Klaxons, Florence and the Machine, Beth Ditto, que es la cantante de Gossip, Little Boots, Haim, Falls, Mumford and Sons, Depeche Mode, produjo los dos últimos discos, Declan McKenna, que es un cantante pop que posiblemente lo traiga cuando haya otra cosa nueva, pues no nuevo, que me gusta mucho, Gorillaz, Jesse Ware, una cantante tremenda inglesa, Kylie Minogue, el último de Blur y el último de Pet Shop Boys.
Ah, qué bien. Todo eso hizo. Qué papeles,
chico. Pavada de productor.
Sí, o sea, pegaron pedazo de productor.
Se nota.
A este punto, se me hizo una aclaración acá. Alguna escucha atento, si los hay, no sé cómo serán estos escuchas. Se habrá percatado que en ningún momento nombré una baterista.
Yo me percaté. Pero bueno.
Y eso es porque no tienen baterista estable. En este, su primer simple, el rol de baterista lo ocupó James Ford, aprovechando que es productor y baterista.
Bueno, por ahí se termina cansando con alguna.
¿Viste cómo? Y ahí cierra todo. Ahí volvemos en el tiempo y hago de vuelta el programa. Este tema en cuestión llegó al número 16 en Inglaterra. Y en Estados Unidos entró en un par de esos rankings alternativos de los 450 rankings que tiene Billboard.
Sí.
Y llegó al puesto 19 en uno que se llama US Rock Airplay de Billboard. Tuvieron que grabar una versión censurada, obviamente, porque que es la que iban a usar para cuando la pasaban en algunas radios y para cuando cantaban en TV, porque no les dejaban usar la palabra fuck en el estribillo. Hay una parte que dice I will fuck you like nothing matters, entonces tenían que cantar I will have you.
Ok.
¿Qué sé yo? En 2024.
O sea, igual no puedo creer porque es como...
But fuck la dice.
No, pero aparte es como... Me acuerdo de todo el tema de la película de los Doors cuando le piden...
No digan higher.
Es como, chicos, pasaron 50 años, déjense.
Sí, igual me llamó la atención. De hecho, viendo algunos videos cuando cantaron en algunos programas de televisión, decían have you. Digo, o sea, ya está, es fuck. Bro. Hasta los nenes de 2 años dicen fuck. Bueno... Otra de las cosas que lograron bueno con este tema es que fue incluido en el soundtrack del EA Sports FC 24, que no sabía que habían cambiado de nombre. Es la última versión del simulador de fútbol de
FIFA,
eSports,
ya no se llama
porque
FIFA.
Se terminó el contrato con la FIFA, entonces ahora es FC. Metieron el tema ahí. En el verano del año pasado, o sea, en julio, giraron por todo el Reino Unido y Europa tocando en varios de los festivales, que en verano está lleno de festivales allá. Hicieron su primera presentación en Glastonbury, en el escenario chiquito. Fueron teloneras de Hozier, que es un cantante irlandés bastante conocido allá, en su gira por el Reino Unido, y se presentaron en algunos programas importantes de TV como el de Jules Holland y el de Graham Norton, causando una excelente impresión en la audiencia. El 30 de junio editan su segundo simple, Sinner. El 9 de octubre el tercero, My Lady of Mercy. El 2 de noviembre el cuarto, On Your Side, cada simple con un video. Ninguno rankeó.
Eso es muy actual.
Es muy actual. Ninguno rankeó, pero la banda seguía creciendo, tocando en lugares cada vez para más público y con más reproducciones de sus temas y videos en redes. El 4 de enero de este año editan su quinto y último corte, Caesar on a TV Screen. Ese mismo mes ganan el premio BBC Sound de 2024, que se entrega a artistas nuevos y es votado por la industria y críticos. Y el 2 de marzo ganaron un Brit Award a la mejor Rising Star. Estrella prominente. Entre medio de esos dos premios, el 2 de febrero editaron por fin su disco debut, que es el que traigo, Prelude to Ecstasy, producido obviamente por James Ford y mezclado por, esto no lo podía creer, lo mezcló Alan Moulder.
¿Quién es Alan Moulder?
Yo a los oyentes y después ustedes les pido, googleenlo.
Los expedientes X, Moulder, la gente Moulder.
Googleenlo porque, viste, yo a veces pongo, bueno, sí, como dije James, no podía. Tiene Son infinidad. Tantos que es imposible. Pero bueno, él es el que lo mezcló.
¿Algún highlight?
No los anoté.
No, yo me fijo, yo me Alan
Moulder. Que es igual del apellido del de X-Files, ¿no? Ah, no. Es Moulder. Sí. Este es Moulder. Si estás en Wikipedia, abajo está la lista de todos los.
Sí, estoy bien.
Pues, o es productor, o es mezclador, o ingeniero de grabación. Las tres cosas hace.
Jesus and Mary Jane, My Bloody Valentine. Smashing Pumpkins.
Moby también, Smashing Pumpkins.
Nine Inch Nails, Downward Spiral, el mezclador, wow. Portrait of an American Family de Manson. Animal Rights de Moby. Wild Mood Swings de The Cure. Wow. Pop de YouTube, ya está. Ese bro, disco suena muy bien. No, grosso, grosso, wow.
No, no, es una bestia.
Bien.
Y sí, y eso claro, de Cure un montón. Cosmic Egg de Wall Mother, mira vos.
Qué bien las chicas, ¿no? Qué bien.
Ay, mirá, el disco de Them Crooked Vultures.
Seguramente son hijas de millonarios.
Seguramente.
El disco de Them Crooked Vultures, que es el disco que...
El supergrupo.
El supergrupo que es impresionante.
Pero eso, el prontuario del chabón es...
Mira, Royal Blood. Interpol. Quiz of Stone Age.
Y la batería la toca...
La batería la toca el chabón, el productor.
¿En todo el disco? Al final.
En todo el disco, menos en un tema. James Ford. Bueno, el disco... Debutó en el número 1 en Inglaterra.
¡Wow! Boludo. ¡Qué loco! Pues no.
Por los simples no
rankearon. No es easy listening. Pero había te voy a decir algo. No ¿viste que yo hablé de la.
Sí, pero los británicos son los británicos.
De todos los discos que estuve buscando de rock progresivo. ¿Puedes creer que este disco figuraba?
Entiendo por qué. No es obviamente, pero entiendo por qué. Porque para la gente de hoy, un disco que se sale un poco de la fórmula, ya es prog.
Cada vez como el BMS de los tipos.
¡Me tiene una orquesta! ¡Pará! No. Hay un arpa, hay una campana tubular, no, listo, es pro.
¿Hay instrumentos de verdad? Oh. Instrumentos
de verdad. Bueno, también fue número 1 en Escocia, 2 en Irlanda y Bélgica, número 4 en Países Bajos, 9 en Austria, 10 en Suiza y 15 en Alemania. O sea, mucho éxito en Europa, en Estados Unidos. No. Demasiado complicado para Estados Unidos.
Sí.
La banda entonces está compuesta por Abigail Morris en voz, y ella hace todas las letras, menos una. Lizzie Mailand, coros, guitarras y flauta. Emily Roberts en guitarra líder, coros, flauta y mandolina. Aurora Nijevsky en coros, órgano, piano, sintetizador, arreglos de cuerdas y bronces y dirección orquestal. Y Georgia Davis en bajo y coros. Las baterías, como dije, fueron todas grabadas por James Ford, excepto la de Caesar on a TV Screen, que la grabó Rebecca Rainer, que es la que está tocando con ellas en la gira.
Bien.
Ahora. Tengo los nombres de todos los músicos que participaron.
Pero hay una orquesta.
Son muchos. Es casi una orquesta. Claro. Pero son... 2 chelos, contrabajo, 3 violas, 8 violines, flauta, 7 timbales, campanas tubulares, arpa, trombón bajo, corno francés, 2 trompetas, trombón, fagot, clarinete y oboe.
¡Wow! Una barbaridad.
En algunos temas, en casi todos los temas hay. Sí, en algunos están todos, en algunos usan una cachita, en unos usan los caños, en otros usan las cuerdas, en otros usan solo el arpa, en otros usan solo la flauta.
¿Y en vivo?
En vivo son ellas. Pero encontré videos donde tocaron con sección de cuerdas.
Sí. Claro.
De hecho, quise buscar si el tema que abre estaba en vivo y hay una versión que sale Aurora y se para y dirige.
Ah, mira.
Y ponen 6 o 7 instrumentos nomás.
Claro. Yo dije lo harán con pista.
En otros recitales largan la pista y abren con eso.
Ah, ok.
Bueno, todos los temas están firmados por las 5 con la colaboración de Rhys Downing, que es un productor galés, en 8 de las 12 canciones. Y el disco abre con un preludio orquestado que le da el nombre.
Espera que lo pago a Mark.
Gracias, Mark. Hasta acá
llegaste. Gracias, hasta acá llegaste. Y vamos con el preludio
como su nombre lo indica, es un preludio al disco. Sí. Orquestado y dirigido, como todo el resto de los arreglos orquestales del disco, por su tecladista Aurora.
Claro.
Si la buscan en YouTube, hay varias piezas de ella de años antes de la banda que componía y dirigía para.
Bueno, cuando yo puse el disco, dije, me equivoqué.
Bueno, yo venía escuchando a Simples y cuando puse el disco dije, me equivoqué.
Muy lindo, ¿eh?
Tiene muy buen gusto, pues escuché alguna de las piezas clásicas que hizo Aurora y...
Es muy John Williams.
Sí, ¿no?
No. O este es Batman.
Parece. Batman es Danny Elfman.
Danny Elfman.
Duro minuto 36, es cortito, pero es una intro.
Me mata que este tema tiene en Spotify... 2.500.000 escuchas. Cuando decís, es una intro.
Es una intro.
No es un tema.
Es que cuando la gente ve que dura poco, dice, la dejo correr. Me encanta. Hacen una tensión acá re linda. De películas.
Sí.
Y vamos derecho a Burn Alive. Tema 2. Y y estoy perdidamente enamorado de la voz de Abigail.
Sí.
Es impresionante lo que canta esta chica. Y en vivo canta exactamente igual.
Igual.
Y sí, se mueve todo el tiempo, no para un segundo.
No vi nada.
No viste ningún... No, vale la pena, ver, vale la pena. La primera, yo acababa de las letras. La primera que canta dice: el vino está en tu blusa. Vos decís que es tan romántico, pero en la verdad somos solamente dos adictos. Como si tú estás tan borracho.
Está borracho, sí.
Es buenísimo porque empieza como muy tipo depre, fulminante abajo. Y el estribo es re ABBA.
Sí. Bueno, durante el disco pasa mucho eso de sí. Partes tranqui y después se explota y... Tiene su costado medio muy oscuro.
Obvio, ¿sabes? Pero obvio, boludo.
Y las letras también. El estribillo de esta canción dice: estoy en la hoguera. Tengo petróleo por perfume y marcas de mordidas en mi espalda. Nunca te puedo decir que no. Vos no querés herirme, pero yo quiero que lo hagas. Me sacaría una costilla para crearte de vuelta.
Ahí dice petrol.
Petrol. Ellos, my perfume.
Ellos petrol le dicen la nafta.
Sí. Claro, no es.
Es verdad.
Eso.
Gas.
Claro.
El gas.
Obviamente, este disco. Bueno, sí, ¿vas
no,
a decir algo?
No, puede ser una parte de calma, pero.
Cuando empezó, que empieza con esa cosa.
Orquestal.
Orquestal, y después empieza con. Chun, todo oscuro, dije: obvio que a este le gusta el alcohol. Es el tipo más oscuro de Freddy, de Keyboard abajo.
Pero tiene influencia de muchas cosas. Escucho todas las influencias. Sí, tiene, claro. Más que de The Cure, tiene de Suicide and the Banshees.
Sí. Ah. Bueno, pero eso. Pero, esto solo podía salir de Londres.
Eso, ya, en Estados Unidos no.
Pero ni siquiera. No,
sí, es verdad, ni siquiera de.
Ni siquiera de Birmingham. Esto es de Londres.
Y del sur de Londres.
Sí, sí, sí.
De abajo del Támesis.
De abajo del Támesis.
South London.
Bueno, hay de todo. Por este tema hay.
Hay muchas capas.
Sí.
Se tiene un nivel de producción demencial.
De hecho, hay.
Muy linda esa subida de bueno. Me gusta.
Claro, siguen las otras haciendo la melodía y ella. Hay muchos juegos que repiten mucho que es esto, de que ella se vaya por un lado mientras las chicas siguen. Y otra cosa mucho es Lizzie, que es la guitarrista rítmica. En muchos temas hace unísono con Abigail para que la voz resalte más.
Bien.
Y en vivo lo notas mucho.
Es la de pelito corto, ¿no?
Lizzie es la de pelito corto. Sí.
Y disco corto, y temas cortos.
Sí.
Qué lindo.
Creo que el tema más largo dura 4 minutos y algo. Ah, no, el último creo que es el... este fue el quinto corte del disco. Este tema son 3 temas en 1.
Sí.
Empieza como un vals, tranqui. El puente se va a un lado y el estribillo se va a otro.
Muy linda. Te soy sincero, me costó al principio este disco, ¿eh?
No es muy easy.
Me fue gustando con las escuchas.
Pero creo que cuando te hace no clic.
Es un pop tradicional, no, de pochoclo.
Pero no es el. Claro, por eso en Estados Unidos.
Sí.
Es lo que dice él. No podía salir de otro lugar que no fuese.
Además, la forma de cantar es. Como que al principio te.
¿Ustedes escucharon Florence and the Machine?
Sí,
muy poco. Tiene algo de Florence and the Machine. De hecho, son fanáticas de Florence.
Ah, sí.
Y cuando dieron ese premio de la BBC, se los entregó Florence.
Ah, sí.
Se meaban encima. Acá cambió totalmente.
Sí.
Y el estribillo vuelve a cambiar de vuelta.
Esta me gusta cuando hace el. Cuando hace el cambio de ritmo. Sí. Tan, tan, tarara.
Acá.
Sí.
Buenísimo. Y esta viene tranqui. Los estribillos siguientes entran los caños.
Sí.
Acá están, pero.
Un poquito más atrás.
Después.
No, con ella hay una actitud en lo que hacen y en cómo lo cantan y en. ¿Viste? El cambio ese para que la canción tome otra forma.
Y lo van calmando hasta que vuelve a. Bueno, este es el único tema donde toca la baterista actual de ellos.
Este podría ser una banda de Manchester.
Bueno, tiene esa ese, es otra ciudad que sí. dio tantas cosas raras.
Tal cual. Y oscuras.
Y oscuras.
Es increíble, son tres temas diferentes, es verdad. Uh-huh.
Pero no suena como que. Como que a veces suena que está muy metido. No. O sea que ya lo escuché tanto que para mí influye.
Claro.
Bueno, esas son todas inglesas, menos la bajista, Georgia, que es australiana, pero de madre inglesa.
Ah.
Pero se considera inglesa.
Es una muggle, ¿cómo se llama?
Muggle.
Muggle.
Tiene sangre sucia.
Tiene sangre sucia.
Blood.
Mudblood. Mudblood.
Esta es la parte popera.
Esta es la parte ABBA.
Sí.
Y otra cosa que me gusta es que ninguna es virtuosa, pero tocan lo que hay que tocar. La única
es la compositora.
Claro, pero tampoco, o sea, tocando teclado no es virtuosa. Es más virtuosa para ir escribiendo, componiendo, pero tocando toca lo justo.
Bueno.
No, que a veces no es necesario.
Y con un buen productor está, boludo.
Está padre, está buenísimo.
Es re cuinero, boludo.
Tiene cosas de. Cosas.
Cuando lo escuché, opiné lo mismo.
Sí.
Al toque.
También.
Ahí empieza a crecer la orquesta de fondo.
Lindo verlas, me encantaría que vengan, pero pues el show es.
Voy seguro.
No, lo digas.
Está en inglés esto.
Sí. Ajá. Muy bien.
Ahora viene The Feminine Urge.
Buenísimo.
Me urge.
Me urge la feminidad. Algo así. Esa guitarra Bond.
Sí. Me
encanta. Sí. Sí, todo muy western.
No sé el nombre del director. El director italiano. Morricone.
Sí, Morricone.
Morricone.
Ennio Morricone.
De sus western spaghetti.
Sí.
Están cantando unísono.
Sí.
Bueno, creo que eso le da un factor ABBA muy fuerte.
¿Un?
Un factor ABBA muy fuerte.
Que usaba mucho el unísono eso, ¿verdad?
Ellas.
Sí. Está muy lindo.
Sí. Excelente.
La voz de Abigail
es eso que hace.
Bueno, esa melodía me hace. ¿Sabes qué me hizo pensar la primera vez que lo escuché? The Darkness.
Sí.
Como que tiene ese recurso.
Lo había escrito más adelante, pero lo voy a decir ahora. Conocí esta banda gracias a Darkness.
Ah, mira.
Ah, sí.
Yo sigo mucho. Tiene un canal en YouTube que se llama
Justin Hawkins. Lo habías contado, sí, me lo habías contado.
Que se llama Justin Hawkins Writes Again. Donde analiza canciones, música, cosas que pasan en el mundo musical. Muy agradable el chabón contando. Y siempre que analiza algo está con la guitarrita encima, entonces prueba. Y veo un cosa, decía. Hizo dos programas con
las chicas
Dinner Party. La primera es donde hablaba del Industry Plant.
Sí.
Y terminaba diciendo, no, nada que ver. Claro. Y se nota. Pues se nota que están tocando, que se nota que hay algo original, más allá de que se notan las influencias. Y la segunda era cuando salió el tema Sinner.
Sí.
No, My Lady of Mercy. Que lo analizaba y se volvía loco. Y dice, me mataron estas pibas. Y dije, a ver. Y empecé a escuchar los temas. Había cuatro temas nomás cuando las enganché. Y me hice fan. Empecé a ver todos los videos que había.
Que salía.
Y había un montón de recitales donde hacían temas que no estaban editados todavía.
Claro.
Entonces ya conocía temas.
Antes que saliese
antes
el disco.
Antes que saliese el disco.
Muy bueno.
Este es el estribillo.
Yo me lo imagino el chabón de Darkness ahí en cuero, ¿viste?
Estaba prendido a fuego, bro. Es muy divertido, muy agradable. Justin Hawkins. Lo que me deja tranquilo es, hace poco vi un reportaje de hace unos días, que tenía estado aquí en Estados Unidos, Y justo vi un podcast de un hijo y un padre reaccionando al disco.
Sí.
El hijo se lo hacía escuchar al padre, el padre se volvía, el padre de mi edad, 50 y pico, se volvía loco con el disco.
Claro, ¿con ese?
Claro, diciendo, no puedo creer que haya pibas, chicas, que hoy hagan esta música.
Qué bueno.
Y al toque veo que hicieron un programa 7 días después y vinieron la bajista y la cantante, fueron a la
fueron
casa
a la
de ellos,
casa.
Al podcast de ellos.
Ah, buenísimo.
Invitadas. Y en un momento me causó gracia porque el padre dice, bueno, iban a tocar al otro día en la ciudad, que eran, perdón, en Canadá, iban a tocar en la ciudad de ellos, iban a ir. Y el padre dice, ¿cómo sería en mi caso? O sea, ¿voy a desentonar mucho si voy a un recital de ustedes? Y él dice, no, hay de todo en recitales nuestros.
Ah, mira.
De hecho, cuando empezamos, dice, los primeros que nos hacían el boca a boca era gente grande que claro. Se identificaba con la música. Claro. Y después empezamos a pegar con la gente joven.
Mirá vos. Sí, porque tiene, es decir, no suena moderno.
No suena algo que escucha un pendejo.
Claro.
De,
no, ni en pedo.
Y ves el video de, es hermoso, hay un video, tocaron en Coachella. Uh-huh. Ahora. Y subieron, Coachella sube un tema de cada artista y subieron ellas haciendo el hit que es
Nothing Matters.
Y te enfocan y son todas pendejas cantando, gritando las letras.
Y ah, mirá.
Medio llorando así, así, bueno, parece Taylor Swift. Parece...
Bueno. Bueno, menos bueno, mal.
Menos mal, digo,
a buena
bueno,
hora.
Qué bueno que sí, le guste esto, bro. Ojo, no tengo nada contra Taylor Swift, pero estoy igual Taylor Swift.
Sí,
yo sé no, que el tema está en las letras con Taylor Swift, que se identifica a las pibas con las letras, porque la mina es medio.
¿Qué es la queja que hizo el cantante de Pet Shop Boys?
Que me perdone, palito, pero yo estoy de acuerdo con lo que dijo.
Un palito a
¿qué dijo?
No sé qué dijo.
Ah, el chabón dijo, buenísimo Taylor Swift, pero no encuentro una canción que esas canciones... Usó un ejemplo de... Sí. Michael Jackson, no encuentro un Billie Jean.
Eso, Billie Jean.
Por un artista tan popular, no encuentro esas canciones.
Una canción ganchera.
Claro, es que no las tiene.
Claro. Yo no sé qué canta, ¿no? No es, pero no es, me pongo en... No. En, qué sé yo, en obtuso, ¿viste? De hacerme el boludo. Es que sinceramente... No sé qué canta.
Bueno, el de Pet Shop Boys dijo lo mismo, no yo, estaba haciendo
claro,
un
boludo. Dijo, me parece excelente. Y él dijo, me parece que está más en las letras que en las músicas el tema de Taylor Swift. Las chicas se identifican con lo que ella dice.
Claro, es un, pero, un fenómeno lírico.
Claro, es como, perdón por lo que es, es como Bob Dylan.
Sí.
Las cosas de Bob Dylan están en las letras, las canciones son todas iguales. La de Bob Dylan.
Sí, y cantadas horrible.
Pues que,
horriblemente.
ni siquiera supo Taylor Swift, por lo menos canta lindo.
¿Puedes decir que el espíritu de Dylan es espíritu que habita a un músico o una música? Durante 50 años está pasando de Bob Dylan a
Taylor Swift.
A Taylor Swift.
Pues, está bien. Pues toda una generación se identifica con lo que dice. Y lo sigue y le encantan las canciones. Pero la verdad que yo escucho los discos de Taylor Swift y el quinto tema me aburro. Porque musicalmente son muy limitados.
Bueno.
Me van a matar.
¿Por qué te van a matar?
Conozco a alguna gente que
perdón,
va a escuchar y va
perdón,
a decir.
Pero ¿cuánta gente?
Pecho Boys, ¿no?
O sea, no, lo voy a seguir diciendo igual porque es lo que pienso.
Muchísimo.
Nosotros decimos lo que pensamos.
Todos sabemos que a Eduardo la música no le importa. Entonces, o sea, ¿cuántas veces tocaste en vivo y pifiaste como el culo y todos los Eduardos te dijeron, qué bueno, boludo? Y,
mil
y
veces.
Y vos decís, che, toqué, sonó mal, no andaba un micrófono, corté una cuerda y estaba desafinado. ¡Tú eres, boludo!
Bueno, ok.
Qué sé yo.
Bueno, volviendo. Vamos con el tema número, ya perdí el
5.
On Your Side. Este fue el cuarto corte.
Todo arriba.
Este es el tema
claro,
más bajón del disco.
¿Te das cuenta, boludo, que es música para el colo? No, es como si lo hubieran hecho para él.
Sí.
Comedia romántica.
Para mí tiene una estampita del colo ahí pegada en el estudio.
Tiene la tapa de disco es una estampita.
Sí. Sí. Amo la voz, boludo.
Ella canta muy lindo.
Está muy bien.
Qué lindo. ¿No? Muy Floyd. Pero...
Bueno, tiene la cadencia sí. Medio letárgica
sí.
De la...
Sí.
Pero cuando
sí, le escribí
yo... De Londres, claro. Hay como una nota que...
Sí, que se queda ahí.
Que en el final se queda...
Con el codo así, ¿no?
Sí,
perdón.
Alguien se olvidó de cortar. Me encanta como que no sé qué es. Es un cinte, pues. Sí. En este tema no hay.
Un fantasma que está por ahí. ¿Sabes a qué me hace acordar esto? ¿Cómo se llama este? Que tocó David Sylvian.
Otro que es difícil.
David Sylvian.
Tiene cosas hermosas, David
Sylvian. Sí.
Tiene cosas.
Esta onda así.
Bucólica.
Bucólica, tristona, otoñal.
Pero para mí hay cosas más. O sea, pues tiene algunas cosas.
Sí. Bueno, acá esto no.
No, digo, tienen estas cosas cada tanto, sí, que cuando se va a ir muy, te vas a hundir del todo,
sí,
aparece una ramita para que te agarres en, claro, la arena movediza. Bueno.
Una ramita. Un
ramito,
a la larga.
No,
te
un tronco. No, un tronco. No, por ejemplo, Bucólico para mí es Lana del Rey, que me gusta, pero es.
Sí, sí.
O sí. Wise Blood. Wise Blood, que la vi en vivo en el Primavera Sound. Es hermoso, me fascina, pero entiendo que haya gente que.
Sí, necesito.
Ni siquiera se duermen, quedan así.
Claro. La garrotera.
Claro. Sí. En verdad, acompaña la letra por la letra, es la letra más bajón de todo el disco.
Sí.
Bueno, acá lo que tiene es que el estribo está más abajo que la estrofa.
En verdad es más tranqui la estrofa, pero la música, la melodía del estribillo es más triste.
Sí, eso.
Pero bueno, por eso digo, para mí está perfecto cómo acompaña lo que está cantando ella. Si quieres podemos pasar al.
Sí, pero me estoy por deprimir.
Por eso no, antes que se prenda un tiro a alguien.
Estoy pensando en el balazo.
Este es otro tipo de. Este no es bajón.
Es otro tipo de presión.
Es otro tipo de presión. Hay distintos, o sea, tipos de
este
presión.
Este es otro tipo de balazo.
Es una depresión.
Esto podría ser un pasaje de algún disco de esos artistas, sí, pro ingleses.
Una depresión medieval.
Arrullo
Pugnino. En el tipo ese que toca la flauta de esa.
Sí, el Titanic.
Bueno, también hay todas, si prestas atención a las letras y eso, hay como toda una
exaltación de lo femenino.
Sí,
todo lo que un chico puede ser es lindo.
Y de los dramas de género y de los roles, viste,
el patriarcado.
De los mandatos sociales. Pero más allá del patriarcado, como de los mandatos de los roles de género, viste.
Sí.
Que
hay mosquitos.
Sí. ¿Qué? ¿Era un mosquito?
Sí.
Lo que tiene este tema es que empieza así y en un momento se empieza a hacer un crescendo,
sí,
en el coro del final. Con esto al minuto 1:40 se frena del todo y ahí es donde arranca. Es como que frena.
Sí.
De todos los temas que no conocía del disco, este fue uno de los que más me gustó. Pues ya habían adelantado 5 de casi medio disco. Habían.
A ver, este mejor corte.
No.
Acá está la frenada. Falso final.
Falso final.
La frenadita.
La palometa.
Que parece un solo acorde toca. No hace ni siquiera un arpegio. No.
Por un momento pensé que era un melotron, ¿viste?
Ahí empiezan a hacer el juego de voces.
Están para este día, este tema.
Aparte, sí,
en cámara lenta, en las hojas.
Me encuentro cosas en el disco, encuentro cosas de Kate Bush.
Sí.
Encuentro cosas de Tori Amos.
Björk
más enferma, me parece. Sí. No,
había mucho más Björk.
Más Björk en el tuyo.
Sí. El tuyo seguro.
Ahí va. Con arreglo de voces también. Entiendo.
Puede ser un tema de House Martins.
Uy, sí.
¿De
quién?
Eso, Bill. De, sí. De House Martins.
De House Martins. No, los temas lentos.
Sí, por eso.
Con la crucecita.
Depre.
The Light is Always Green.
Eso, tal cual, que son depre, son así, pianos, son muy lindos. Y son de este bajón, lindo y.
Sí, es una ciudad donde llueve 8 meses de 12.
Bueno. Lindepre.
Bueno, acá más o menos.
En Londres estamos con más.
Más de 8, ¿no?
Llueve todo el día, boludo.
Linda está esto.
La parte es. Y veníamos de algo que era así y fue.
¿Cómo se pronuncia la canción que viene?
No tengo la mente. Lo busqué. Yo diría Yuha.
Yuhast.
Bueno, Yuha. Yuha. Este tema muy cortito.
Es G-J-U-H-A.
Sí, es el único cantado por Aurora Neyazi.
Bueno, vos sabés que, bueno, sí, sabés, sus padres son de Kosovo.
Son albaneses.
Sí.
Por eso.
¿Y Google qué dice? Google
no, esto es la letra es un dialecto albanés. Y básicamente lo que ella canta es que le da mucha pena que nunca supo aprender el idioma de sus antecesores. Eso lo está diciendo en el idioma de sus antecesores. Pero lo único que puede es una letrita
está
así.
Está
cantado en albanés.
¿En genovés?
Por Aurora. Yeah. Y al final entran el coro todas, que es muy lindo todo el arreglo que están al final.
A ver.
Pues el tema básicamente es órgano y la mandolina de Emily. Y las voces. El otro es una mandolina.
La nota más.
Nota pedal.
Claro.
Ahí dijo Yua. Debe ser eso.
Yua es idioma.
Idioma. Los arreglos de voces son.
Qué buenos arreglos. Hay un pedal move, ¿eh?
¿Sí, no?
Sí,
¿no es el órgano? ¿El grave del órgano?
No, me suena, ¿no?
No, puede ser que sea.
Aparte está como acá abajo, ¿viste? Sí. Sí. Sentís como acá.
Me encanta esta regla. Me lo imagino dentro de una iglesia esto.
Sí. Jaime Torres.
Ahí está el órgano.
Y engancha con uno de mis temas favoritos del disco.
Sinner.
Que es Sinner. Y acá la que canta es Lizzie. Con Abigail
haciendo. Es otra voz, se nota.
Sí.
Toda la onda, ¿eh?
Y la segunda estribillo entre la guitarra es un lick.
¿Sabes a qué me hace acordar esto?
¿A Darkness?
Ok Go.
Ok Go.
Sí, sí. Mirá vos.
Ok Go, me había olvidado esa banda.
Grandes videos.
Mejores videos que mejores temas.
Es sí, una banda de.
Pero tus videos son mejores que tus temas.
Pero tiene esta onda.
Ahora acá cantan las dos. Ya toma el control más Abigail.
¿Estás hablando de Daft Punk?
¿Eh?
¿Estabas hablando de Daft Punk?
Acá entra la guitarra mejor.
Qué producción que tiene,
Muy. Pero muy prolijo.
Me gusta como el canto medio gospel, ¿viste?
Pray for me on your knees.
Sí.
Pray for me
sí, como
on your
contestando,
knees.
¿Viste? Faltan las manos.
Y lo usa mucho ahora después.
Acá no entraba después.
Ahora
que está, tipo.
Más para el final. Ahora final. Se frena y vuelve a cantar Lizzie en la parte C.
Sí, me acuerdo.
Que no es una media D, pues no.
Sí.
Empecé a contar los compases y me perdí.
Medio Sgt. Pepper, sí. Pero.
Esta es Lizzie de vuelta.
Qué buenos arreglos que tiene.
Está muy bien. Yo disfruto escuchándolo con él.
Me pregunto cuánto hay, y creo que un montón, acá de la mano de Ford.
Sí, yo,
porque armar esto para un grupo primerizo, pensar en todas estas capas y diagramar.
Cuenta que dentro del grupo hay una directora de orquesta y arregladora.
Está bien, pero no
es. Pero no es productora. Sí,
¿entendés?
No es lo mismo. Sí, esto me encanta.
Y ahí va entrando la orquesta de a poquito.
Que no te das cuenta y entró por la ventana. ¿Ves?
Sí. Qué bueno.
Y ahora viene muy el bien. Tema con el que me enamoré de ellas. Me encanta esto. También es un tema muy ecléctico. Solo la primera parte la lleva al bajo. Take me back to your swimming pool. You lovely little foolish thinking I could have you naked in a trench coat. I'll see you on Sunday. I wanna hear them sing. Teach me how to do as you do. Ahora en vivo suenan igual, ¿eh? Sin la capa. O este tema justo, claro, es uno de los dos temas donde tocan esas solas.
Claro.
Sin extras. El estribillo me sorprendió porque no esperaba el estribillo.
Muy lindo.
Y ahora la otra guitarra me empieza a salir. Viene atrás. Las palmitas siguen.
Esos arreglitos orquestales me matan. Por eso es repro.
Claro, para una mente joven esto es repro.
Claro.
Y ahora viene la parte donde era de día y de repente se puso gris oscuro. El tema del día. Acá. Esto parece sin la distorsión o los pasajes de Lucifer.
Sí, esas bajadas.
Y los coros.
Esto de lo que hace la viola, eso para mí le ganó la categoría pro.
Los coros. Los subí, lo tengo acá. ¿Cómo no le iba a gustar a Justin Hawking este tema, boludo?
Sí.
El estribillo genial.
Es de darme contenta, boludo.
Mucha. Mucha polenta tiene.
Y el final. Los A del final. Y lo primero que vi fue un video de ellas tocándolo en vivo.
Ya, yeah. Suena igual.
Suena igual.
Poder hacer eso en vivo es... Ok, sabes lo que estás haciendo.
Sí. Ten en cuenta que estuvieron casi un año ensayando sin poder tocar. Sí.
Como Locanda de Elefante.
Claro, salieron y ya estaban.
¿Locanda de Elefante?
Locanda de Elefante grabaron, tardaron un año en hacer el disco, ¿te acuerdas?
¿Un año, es verdad? Ah, sí. No, pero no para grabar.
Sí.
No, está bien. No me acuerdo. Pues tengo que escuchar el programa. Sí. ¿Te acordaste? ¿Tu disco preferido del Proc?
Mi disco preferido de la historia del Proc.
Ah, qué grande.
Discazo, boludo. ¿Cómo me marcó ese disco, no?
Es el primer disco de Proc que me compré en mi vida.
¿En serio?
Sí. ¿Sí?
Al toque fui a Perú y estuve en lo del amigo Carlos Butters.
Sí.
Tenía todo de lo que.
Sí, sí, sí. Me trajiste un par de cositas.
Hasta lo que ellos no sacaron tenía.
Claro.
No, fue y se lo sacó él.
No, el chabón decía, pará, ¿cómo que lo tiene? Si estaba en mi casa.
No está más en mi casa.
Claro. Diablos.
Ups. Bueno, venimos con un tema que por el título podría haber sido de Lucifer, tranquilamente.
Sí.
Portrait of a Dead Girl.
Portrait of a Dead Girl.
Empieza así.
Este es uno de los temas que menos me gusta del disco, gustándome igual, pero que se pone interesante al final.
A ver.
¿Qué pasa? Que después del tema anterior que tiene un estribo tan pila,
arrancan así.
Este es, aparte, es un tema largo.
Me hace acordar a.
Es el tema más largo del disco. No, más el largo último. Es el último. Pero
el último es más largo porque tiene un outro que está pegado. Este es el más largo.
Este dura 5 minutos.
Sí. Para que este tema no tiene. Nada me sorprendió. Todo lo que escucho en este tema ya lo había escuchado en temas. En otros temas del disco.
Del disco.
Hay otros temas que tienen cosas, o un gancho o esto. Este es un tema que está ok para rellenar. Pero al final me gusta. Esta parte de la melodía de voz me cerra mucho a Stevie Nicks. Sí. No la música, pues no suena a Fleetwood Mac, la melodía que canta ella. Acá ya no, acá ya es ella.
Lindo esto.
Sí. Es más lindo esto que lo que pasó recién.
Canta medio folk por momentos, ¿viste?
Folk inglés.
Inglés, sí, claro. Sí.
Que no es cualquier folk.
No.
Lo bueno es que por lo menos no se queda. El tema arrancó re.
Está muy bien esta parte.
Sí, sí. A medida que va avanzando, pero el final me gusta.
Qué bueno el piano que va a otro ritmo, ¿viste?
No llega a ser Race the Maze. Es lo más cerca que pudimos estar, dice. No, el otro era una mano del piano hacía una cosa, la otra un pie del baterista hacía una cosa, el otro hacía otra. Ella cantaba con esta parte,
claro.
Cantaba otra.
Cantaba por la nariz.
Era Chirolita y Chasma.
Chasma de Chirolita.
A mí se me pone más lindo todavía el tema a partir del minuto 3.15, más o menos.
Falta un cachito.
No sé. Claro, después del estribillo, después del segundo estribillo.
El estribillo es muy lindo. Aunque sea así tranca, ¿eh?
Crescendos lo maneja muy bien los crescendos en el tema.
Lo que te cambia el tema es ese, es el arreglo orquestal que le ponen de fondo.
Claro. Si esto fuese un unplugged,
claro.
Un embole. No, un embole, pero sería muy monótono.
Tendría que durar un minuto 20, ¿no?
Claro. Acá dura. No entra la guitarra. Con los coros atrás.
Muy lindo esto, me gusta. Así como si hubiese 26 cantantes.
Sí, deben duplicar las voces. Sí. Y acá fue todo y quedó.
Sí, este tema es más largo de lo que necesitas hacer.
Para
mí.
Este tema es una mierda.
Es una porón.
Y ahora viene el hit.
Ahora viene el hit.
Pasa que venía también que. No lo odio, pero venía bien. Y este tema
para mí, este tema es una gemita pop.
Este tema me lo mostraste vos antes de que esté el disco, me parece.
Sí, te lo hice escuchar en
el auto.
En el auto. Sí. Nothing Matters.
Y empiezo así.
Empieza con el teclado de Walk of Life.
Por suerte no se va a aparecer.
¿Viste?
¿De cuál?
De Walk of Life. I dig my fingers in, expecting more than just the skin. Cause we're a lord alike in fever, like a motorbike, a sailor and a nightingale dancing in convertibles. And you can hold me like he held her, and I will fuck you like nothing. Ah, they'll fuck you, it's yes.
Y en la segunda vuelta Emily empieza a meter unos licks que quedan re lindos.
Con una guitarra re clean.
Sí, hiper clean.
Sí, sí.
Tiene un pedal que es clean.
Clean.
Clean, clean.
Viene con Parvinox.
Y ahora la salida del segundo estribillo y una parte re linda, dos voces de Trelisi y Abigail, que cantan todo más acelerado.
Me suena a como dice, una novela mexicana, colombiana.
Dice
Abigail.
Bien solito, cortito, pero...
¿Y es otra viola que suena?
Bici, la rítmica.
Ok.
Este es más radiable.
Este es radiable, iba a decir eso.
Este es el
radiable.
Este
es el hit. Todos.
Si tiene.
Ahí los la la la. Ella sigue cantando y después se prenden los.
Mira, el tema. El promedio de escuchas del disco de cada tema son 3-4 millones de escuchas.
¿Y este?
Le ponele The Feminine Urge tiene 10, Cesar Matías Hume tiene 10, Sinner tiene 16 palos, este tiene 74 palos.
Ah, está. Ah. Este ranqueó. Sí.
Muy bien.
Y llegamos al último tema. Que son dos, en verdad.
Ajá.
Pues el primer tema se llama Mirror.
Y el otro es...
Que termina cuatro, y el otro es el final, que en verdad es como una vuelta al principio.
Es Rorim.
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 Bueno, por ejemplo, en el disco no figura. Pero cuando estás viendo en Discogs, figura como tema 13 y dice outro. Intro, outro.
Eso era tan de los CDs de los 90, el New Metal.
El outro.
Korn, Limp Bizkit, todos tenían
intro,
de
outro.
Qué pajero,
ya pasó.
Es como, dale, boludo. Uy, tengo 10 temas, ¿cómo para tener ya 17? Pasa, bueno, poné 7 espaciadores y una intro y un outro.
Llega 17.
Ponte los timbales.
Y son timbales, en serio.
Siempre me pareció que el instrumento timbal tiene un pésimo nombre. Porque timbal me hace pensar en una campanita, no en un...
Sí, pero ¿sabes por qué? Por cimbal.
Ya sé.
Para mí también, timbal...
Pero me está mal.
¿Sabes qué pasó?
Fue tambor.
Tuve que ir a... Estaba viendo los instrumentos.
Claro, bombo gigante.
Tuve que ir a ver la imagen, pues dudaba. Timbal era los timbales. Sí. Y aparte generalmente vienen de a dos.
Claro.
Y tienen pedal para afinar. Para dar nota.
Ah, no sabía.
Dan nota los timbales.
Eso.
Buah. Dan nota, sí.
No lo afinan.
Sí, dan nota, pero...
Sí, pero tiene
como,
pedal para
es
cambiar
como el
nota.
Batero te dice, no, pará, déjame afinar el tom.
Yo nunca les creí. Dale.
Jamás lo hice.
A ver, agarra la llavecita y dicen...
Sí, sí.
No, yo solo
para... Sonó siempre igual, hincha pelotas. Toda vez que tocaste sonó igual.
Claro, suena... Hace tum.
Perdón.
Tum. No, yo solo lo hacía para cuando el tom este... Sonara más agudo que el de al lado y al
está
lado.
Está bien
más.
Eso, pero bueno.
Pero no buscas nota.
Do,
no estás con el afinador de batería. Un
pedo. Te lo tiro a la mía.
El otro día me dio mucha gracia porque un amigo...
Si 13 toms, que bueno, está bien.
Bueno, sí, tenés que chequear eso.
Contó que de niño le aprendió a tocar el bombo, tomó clase de bombo.
¿Bombo tipo folclore?
Claro, y la clase era... Toda una clase era... El pibe decía, bueno, vos tocá pan con manteca. Y el tipo se iba 45 minutos y el otro pobre estaba pan con manteca.
45 minutos.
Ah, sí, y después volvía. Bueno, es muy bien, ¿eh? A ver cómo te salió. Perfecto. Y la segunda clase era canasta de pan. Canasta de pan.
Canasta de pan. A la tercera clase no fue más.
Buenísimo. Un saludo para Leo.
Bueno, mientras va terminando el disco.
Se va en un modo muy Kill Bill. Tipo.
Sí.
Sí, con la puesta de sol, de espaldas, sí, caminando sí, sí. Hacia el horizonte.
Que me parece un final lógico sí, para este disco.
Está bien, ¿eh? Sí. No hace falta.
Sí, pero es como... No es en el final de la película, es que ella con el vestido de novia yéndose de la iglesia.
Con el parche en el ojo.
Con el parche.
Claro, exacto.
Es una mezcla, ¿no? Pero bueno.
No desacuerdo.
Vamos hablando de la tapa del disco. ¿Qué opinas?
A mí me encanta la tapa, pero bueno, obviamente son todos NNs. Pero como uno es consecuente.
¿Cómo NNs?
La tapa.
¿No son ellas?
Es una. No. Los que hicieron.
Ah, ok.
Y siempre damos el dato. Sí, sí. La foto la tomó un fotógrafo irlandés que se llama Cal McIntyre, que casi no tiene trabajos en tapa de disco. Bien. Hizo una tapa de disco antes de esta. El diseño de arte y la dirección gráfica estuvieron a cargo de Joshua Mitchell y este es el segundo trabajo que hace.
Bien.
Así que toda gente debe ser amigos de ella. Que...
Es una foto de una foto.
Es una foto de una foto, espera. Sí, sí. Arreglada con. Sí. Medio, a mí me suena medio mortuoria. Tipo,
a mí me suena estampita.
Vas, no sé, vas al velorio de las 5 y entras y está la foto, sí, de ellas con la florcita.
Claro, es como las 5 se habían ido de viaje.
Se pegaron el palo con la combi. Con la combi y la están velando a las 5 juntas. Y cuando entras a la sala velatoria,
tenés claro,
la
pero foto. Es como se habían ido de viaje, se habían tomado un micro de Buenos Aires a
Temperley.
No, se habían ido a Tafí del Valle.
Ahí me gustó más.
Porque de ahí le iban a pasar a buscar para irse a un pueblo.
A una peña.
A una peña, claro, porque la prima de la colla se casaba. Entonces, bueno, había que ir. Y bueno, y en el camino pasaron cosas.
Y ahora viene el...
El outro. Outro.
También, obviamente...
Muy Zimmerman. No,
Hans Zimmer. El hombre Zimmer.
Como el hombre
Zimmerman. Zimmerman. Inception, parece. Está bien, termina como empezó.
Como empezó. Está bien arreglado. Es
que yo me imagino a Aurora diciendo: déjame hacer más canciones.
Oh, qué chapelota, vos y tu música clásica del orto, dale.
Intro y outro para vos, no rompa más los huevos.
Y el temita corto del medio, pero no más de un minuto y medio, De tu abuela.
Hablando raro.
El de tu abuela.
Ah, claro, hablando raro.
Y arroz con habichuela.
Es el arroz con habichuela.
Y terminó.
Terminó el disco.
Bueno, la banda acaba de terminar su primera gira por Estados Unidos.
Bien.
Donde debutaron en Coachella, como ya comenté. Como también dije en internet, hay decenas de videos de sus recitales y la verdad que vale la pena verlos. Ahora se supone que están de vuelta en Londres, que imagino para respirar un poco y arrancar la temporada veraniega de festivales que se viene. Y bueno, lo único que espero es que alguien se ilumine y las traiga a Sudamérica. Es todo lo que pido.
Juro que voy.
Para mí da perfil de banda para festivales, no da perfil de banda para hacer shows solo.
Sí, sí, es una banda que puede caer en un festival de una.
Sí.
Así además, el show dura 40 minutos.
No tienen, tienen dos o tres temas más que no grabaron.
¿No hacen algún cover por ahí?
No, hacen temas que no están en el disco. Pero sí, show.
Quizá te hacen un tema de Queen.
No, quedaría mal. O uno de Darkness.
Claro.
Tranquilamente.
Pero ¿tu bueno, tema preferido?
Tengo varios, pero creo que voy con My Lady of Mercy, pues fue con el que es con el que las conocí, entonces
yeah.
Quedó ahí. Y bueno, si les gustó este disco, no hay más.
Claro, tal cual.
Es todo lo que hay. Escúchenlo de vuelta. ¿Qué más les puedo decir?
Bueno, te cuento yo rapidín. El niño. Bueno, es un.
Prohibido su venta.
Es un tema que. Un disco que me gustó, como dije, luego de dos o tres escuchas. Porque al principio me era demasiado oscuro. Y el primer tema que me gustó fue Caesar on TV Screen. Me gustó mucho. Sobre todo cuando hacía el tan, tan, tan.
Cambia de tempo.
Sí, me gustó. Y Sinner es otro tema que me gusta mucho. Y a medida que lo iba escuchando, lo iba disfrutando cada vez más. Me intrigaba, la intriga que yo tenía era cómo sonará esto en vivo, porque había tanto arreglo orquestal. Me imaginé que. No fui a YouTube a ver videos.
Ah, claro.
Así que bueno, es una buena.
Buen momento
para ir a verlos. Así que, gran descubrimiento. Felicitaciones. Gracias. Y bueno, lo que me sorprendió fue eso que figuró en una de las listas de rock progresivo.
Pero lo entendemos porque fue.
Sí, lógico.
Esto para cualquier pibe de 20 para abajo no es prog, es hiper prog.
Hiper prog, totalmente. Así que bueno, gracias por traerlo el Colorado.
Gracias a usted.
Gracias. Cedo la palabra
al señor.
Yo voy a como devolver los minutos de exposición que me dan, porque realmente mi feedback sería exactamente palabra por palabra el que dijo.
Bien.
Quizás le agregaría. Yo ya tenía una idea de lo que era esto porque vos me habías pasado un par de temas antes.
Claro.
Antes de que saliera el disco. Pero después escuché el disco esperando más Nothing Matters. Y fue como. Y empezó raro. Llegué así, se lo metí y dije, ok. Pero después, como no me terminó de convencer. Pero la tercera que lo escuché dije, che, está muy bien. Tiene un par de momentos medio. Un poquito de goma. Pero son momentos.
Claro.
Y me parece genial porque. Nada, está buenísimo, una banda nueva que haga algo así, que tenga llegada.
Y que pegue.
Sí, que pegue y que inspire a...
Ojalá inspire.
Principalmente tiene un sonido personal. Digo,
principalmente a pendejas a hacer música, ¿no?
Sí, sobre todo.
Sobre todo. Así que ojalá y todo bien. Y me gusta, mi tema favorito es Sinner.
Es el más...
A mí es el que cuando le hice la primera escucha así...
Destacó.
De principio a fin dije, che, para acá, algo hay ahí.
El tema de parar la antena. Bueno.
Claro. Entonces como que la segunda vez lo escuché con más atención porque ese tema estaba... Eso me pasó un poco.
Claro.
Bien. Bueno. Porque, de hecho, me resulta algo raro que Nothing Matters, que es el corte de difusión que la repegó, sea el tema 9, no sé, o el tema...
Sí, lo mandaron muy al...
Sí, yo creo que mandaron al fondo, 11.
Yo creo que lo mandaron al fondo por la exposición que tenía, porque fue el primero que sacaron y el tema que pasaban. Todos los programas que iban cantaban ese... Y dijeron, okay, mandémoslo al fondo porque ya está, ya
nos pudrió
todo el mundo. Bro.
Sí. Bueno, y muy personal, ¿eh? Tiene su sonido propio.
Más allá que escuchás todas las influencias, logran con toda esa amalgama tener
está un sonido
que se las escuchás y
esto es... ¿Qué es algo que podríamos decir de los tres discos de hoy, no?
Son tres discos los que se les nota la influencia, pero tienen un sonidito...
Que tiene algo re personal.
Sí.
Es el hat trick que yo decía para mí.
Ahí está.
Es el hat trick... Como cantan, todas las chicas cantan diferente, además, ¿no?
Hablando las tres tienen buenas voces, muy distintas. Las tres de
y me gustaron.
Y al mismo tiempo con mucha personalidad propia.
Mucha personalidad cada una de ellas.
No, lo que iba a decir, les cuento que me pasó cuando puse el disco, pongo y arranca
también
con
dijiste,
la orquesta.
Se
digo,
equivocaron de.
No, digo, pará, este es el que pasó, Ángel. Y lo revisé dos veces, porque si no me onabo, pero hasta que digo, es este.
Adelanté, la tercera lo entendí.
Adelanté y después empecé a darme cuenta, es el pop. Qué buen pop. Y después chequeé, no sé, que era de qué año era. Boludo, esto es nuevo. Celebro que hayan, que hagan este pop ahora, ¿entendés? Que esto sea pop. Y que la gente, como dices tú...
Claro, porque a vos te encantan los Smiths y toda la parte de Depre. Claro.
A él también le gusta esa...
Sí, también, obvio, por eso ahí coincidimos con el Colo mucho. Sí.
Tenemos una pierna en Londres, otra en Manchester y el resto en Buenos Aires.
Porque no es todo Taylor Swift, ¿entendés? Eso es lo que... Porque muchas veces, si no hay más pop original, bueno, acá tenés, ¿entendés? Así que me encantó, ¿eh?
Gracias.
Es pop, no es prog, ¿no? No, y me quedo para variar. Para variar, ¿sabes en dónde me cerró el estribillo de Feminine Urge?
Ah, muy bueno.
Ese
estribillo es un buen tema,
Que es cuando vas a ver si te acordás como
que hacen, arriba.
Sí.
Ahí dije, ahí me agarró. Ahí, eso. Sí. Ese estribillo me agarró.
Sí, el tema es cierto, el estribillo de Darkness.
Si las ves en vivo, Abigail es magnética.
Así que, no, buenísimo, ¿eh? Buenísimo, y está también en favoritos.
Canta con vestidos largos.
Sí, como que lo primero que me agarra la oreja es lo queenero que tiene el tema 2, Burn Alive. Después, que es más pesado, Feminine Urge, que tiene ese estribillo. Pero como digo, son dos cosas del tema. El primer tema que digo, che, esto es un temazo, es Sinner.
Claro.
Sí, que es más redondo, sí.
Para mí, y Larfino.
Buenísimo.
Me muero de ganas de verlas en vivo, me muero.
Bueno, muy bien.
Las Pacíficas de Londres.
Ahí va, un poquito más de vuelo, porque Pacífica es más básico.
Ey.
Pero están creciendo buenísimo. Como...
Ey.
Ahora viene la gira latina.
El sentido
gira
de que,
latina
de que son las pibas haciendo
que empezaron
algo
de la nada.
Que... Está claro de dónde viene, pero que le tiene su propia cosa.
Es verdad, es verdad.
Bueno, van a ser las 3 de la tarde, ¿eh? Va mismo muy bien.
Increíble. Excelente.
¿Contento?
Llegás bien a tu Excelente. Ensayo.
Tengo un sueño.
Bueno,
voy a dormir en el ensayo. Gonzalo, el solo.
Es decir, no, estoy haciendo shoegazing.
qué buen momento para tocar shoegazing.
Bueno, vamos a seguir despidiéndonos. Sí. Yo quiero comentarles que mi nombre es Ángel Peña, soy fanático de rock progresivo.
Quiero comentarles que mi nombre es Guido Villarini, soy el rey tuto, el fanático de heavy metal y hard rock.
Y yo soy Gonzalo Ares, el fanático del pop y el pop rock. Y al principio dije pop barroco porque me causó gracia que en muchos lados los ponen como que parte de lo... Que en algunos temas
hay algo de pop barroco.
Algo de art pop, algo de pop barroco.
Art rock.
Art rock y art pop. Es cuando... ¿sabes cuando se usa el es art...
Prap.
No, el prap. Art algo es cuando haces pop o rock...
Con algo clásico.
Un poquito más de la pero media.
Pero te pones vestido largo.
Claro, cuando haces pop pero suena así, le decimos bueno, art pop. Listo, ya está.
Soy Santi Grillo, alias Cast, y fanático del prap. Exactamente dicho, a full.
Nuevo género.
Ya volveremos en otro mes seguramente, queridos amiguitos. Hasta muy prontito. Bien. Que les vaya muy bien. No importa. Hasta luego. Espera que tengo que poner algo un poquito más movido. Ahí está. Hasta luego.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.